sección El Ojo de la Mosca con Laura Duarte y al terminar Tesoros Regionales con Rosario Sámano. Quédate en la programación de Universal 102.9, la radio que nos une.
El Ojo de la Mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar.
A tu hogar.
Oficina.
En el transporte público.
En tu vehículo.
O donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Mañana de jueves 20 de noviembre de 2025, conmemorando estos 115 aniversario de la Revolución Mexicana que se celebra cada 20 de noviembre para conmemorar el levantamiento armado que inició el 20 de noviembre de 1910 con el objetivo de derrocar la dictadura de Porfirio Díaz. Este día se conmemora el inicio de la lucha por la justicia social y la democracia en el país. El inicio de la Revolución Mexicana se dio cuando Francisco I. Madero, al proclamar el Plan de San Luis el 20 de noviembre de 1910, conminó a los mexicanos a levantarse en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz, quien había ostentado el poder durante 36 años. Este momento histórico se celebró de manera no oficial en 1928 con una carrera de relevos, pero hasta 1936 obtuvo carácter nacional a través de un decreto del Senado que expone que en dicho desfile se refleja la voluntad pacifista y conciliadora del pueblo. Así que año con año en este evento conocido como desfile deportivo del 20 de noviembre participan contingentes deportivos pertenecientes a diversas instituciones gubernamentales. El mismo inicia en Monumentos de la Revolución, avanza por Paseos de la Reforma, eso es en la Ciudad de México, y recorre las calles del centro histórico de la ciudad hasta desembocar en la plancha del Zócalo capitalino, donde el jefe, o en este caso la presidenta, observa desde el balcón presidencial. Aquí en Morelos también se está llevando a cabo este conmemorativo desfile, así que tome vías alternas, y bueno, esto es parte de los festejos de la Revolución Mexicana en este 115 aniversario de la Revolución Mexicana. Sean bienvenidas y bienvenidos. Esto es El Ojo de la Mosca. Mi nombre es Laura Duarte y junto con todo el equipo les llevaremos a conocer el quehacer artístico y cultural del estado de Morelos. El buen Kike Avilés del otro lado del cristal, supervisando todos los detalles de producción, Allen Huesca en los controles técnicos y Diana Paola García en las redes sociales. Recuerda que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de nuestras tres emisoras: Universal 102.9 FM, la radio que nos une. En Yautepec, en Radio Chinelo, a través del 90.9 de FM, y en Cañaveral, en Jojutla, en el 100.5. Recuerden nuestros teléfonos en cabina, ya están abiertas las líneas telefónicas 243-6201 y 777-243-6202 para que esté en constante comunicación, o si lo prefiere puede mandarnos también un mensaje de texto o de voz al WhatsApp 350-8921. También estamos en toda la multiplataforma, nos encuentra como @universal102.9, ahí en la cajita de comentarios, pues con gusto leemos sus saludos, sus difusiones de eventos y demás. Así que, pues bueno, sean bienvenidos. ¿Qué les parece si vamos a conocer los temas que estaremos abordando el día de hoy? Conoceremos la cartelera del Centro Cultural Teopanzolco. Jornadas de Afromexicanidad y Afrodescendencia 2025, conoceremos los detalles. Es jueves de participación de la UNAM y bueno, pues hablaremos del tema Universidad Segura, Acciones y Retos rumbo al 25N. Y también tenemos diversas propuestas musicales.
De la Mosca en Ciudad de México. Sumérgete en las actividades artísticas y culturales del IMBAL.
Once 11:07 a.m. y como todos los jueves nos enlazamos hasta la Ciudad de México para conocer también todas las actividades que se generan para este fin de semana. Saludo con muchísimo gusto al maestro Edgar García, gerente de Cepromusic, porque nos va a hablar acerca del cuarto concierto de temporada del Cepromusic, que es este centro de experimentación y producción de música contemporánea de México, fundada en el 2012 para fomentar la creación, desarrollo y difusión de música contemporánea en el país. Así que cuarto concierto de temporada de Cepromusic, que será una velada donde la música contemporánea y la creatividad de sus intérpretes se combinan. Vamos a conocer más detalles. Maestro, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días.
Gusto, Laura, y gusto saludar a la audiencia. Todo perfecto por acá. Trabajando mucho, como bien dices, para este cuarto concierto de la segunda temporada de este centro de experimentación que para nosotros es un orgullo y que, por supuesto, se refiere también en el proyecto cultural que van a poder integrar este sábado a través de un programa muy completo, muy complejo, muy rico, aunque ya casi nos despedimos del año.
Música no antes escuchada, ¿cuál será este repertorio? Están trabajando en esta memoria, en esta música contemporánea, pero también hay homenaje.
Así es, nuestra música se caracteriza por programar música del siglo XX a la actualidad, lo que plantea y supone que muchos de nuestros autores, no es que todos, están vivos, y eso es una cuestión rica. Y en ese sentido, Cepromusic tiene la labor también de estrenar en México y a nivel mundial piezas que nunca se han escuchado. En este concierto no va a ser excepción, vamos a tener cuatro piezas.
Estamos teniendo un poquito de problemas con la comunicación, vamos a tratar de restablecerla. Estamos hablando con el maestro Edgar García, gerente de Cepromusic, acerca de este cuarto concierto de temporada. Está un poquito deficiente la comunicación, vamos a establecerla para tener una mejor calidad en el audio. Este cuarto concierto de temporada, que ofrecerá una velada donde la música contemporánea y la creatividad de sus intérpretes se combinan, este próximo 22 de noviembre en punto de las 19 horas en la sala Manuel M. Ponce. Viva la experiencia del cuarto concierto de temporada. Ya establecimos la comunicación, maestro, adelante, nos estaba comentando pues acerca del programa.
Te contaba que vamos a tener cuatro piezas que se van a tocar por primera vez en México. Ajá. Una más que va a ser estreno mundial. Tenemos piezas de países de Japón, Rumania, de Sur Corea, una pieza mexicana, un programa muy completo de aniversario, como me comentas. Vamos a conmemorar el 80 aniversario de uno de los compositores, el 70 aniversario de otro, y tenemos lamentablemente dos conmemoraciones lustrosas de dos notables compositores europeos que fallecieron este año, pero que pues nos dejan su legado musical, así como un estreno mundial que es de un joven compositor, Juan Cáceres, quien hizo esta pieza exprofeso para nuestro músico, que vamos a tener el gusto de compartirla con
así es, mejor conocido como el capitán general de las nuevas tecnologías y medios electrónicos, y que además es residente de Cepromusic.
Así es, y como parte de sus labores tiene también el componer por lo menos una pieza al año para el ensamble, y esta pieza se llama El Sueño de Alicia, una experiencia increíble. De verdad, y creo que es una buena oportunidad para que los artistas se acerquen a este universo que bueno, luego pensamos en la música de conciertos, con música de gente que ya no está, gente que está muy lejos, pero en realidad están aquí al lado, esperemos que puedan trabajando con nosotros, en contacto con estos productores. Entonces, es una experiencia rica y viva, cambiante, y de muchos espejos.
Pues ya se siente, ya se está viviendo esta experiencia del cuarto concierto de temporada, están ya en esta parte de los ensayos, están afinando detalles. Maestro, bueno, esto es lo que compete al cuarto concierto, que será esta cita el próximo sábado, este sábado ya, 22 de noviembre, a las 19 horas, es en la sala Manuel M. Ponce.
Así es, del Palacio de Bellas Artes, una de las salas que tiene
nuestro
máximo centro cultural en el país.
Ok, y sabemos que, bueno, esta es la cuarta temporada y que van a haber aproximadamente 15 días de descanso para llegar al cierre de esta temporada con un concierto también con temas más de británicos, de Benjamin. Cuéntenos.
Así es, un poco más anglosajón este concierto del 6 de septiembre, que va a ser muy particular además, porque es el primer concierto con temática, digamos, decembrina que el grupo músico ofrece en 13 años de existencia, lo que es muy particular, ¿no? Porque luego es más común con otro tipo de conjuntos que te pueda ofrecer ese tipo de programación, y en este caso hicimos el esfuerzo de buscar, de armar un concierto que de alguna manera pues, cumpla y ofrezca al público también lo que busca de pronto, ¿no? En estos meses que cierran el año. Un poquito de apapacho a partir de piezas que sí tienen su temática navideña, decembrina, pero con una visión actual, una visión contemporánea.
¿Cómo nos podemos acercar tanto para el cuarto concierto de temporada como también pues para este cierre de temporada, las páginas del CEPRO Music, por favor, y también pues acerca de la página del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura?
Claro que sí, yo les aconsejaría que busquen sus boletos porque se agotan. Uh-huh. Estos pueden encontrarlos a través del portal del Palacio de Bellas Artes, ahí está su programación, o en las taquillas del Palacio, de forma presencial, y por supuesto pueden contactarnos para más información a través de las redes del centro, que son Instagram y Facebook, de Promusic Timbal.
Pues no se lo pierdan. Así es, vámonos todos al cuarto concierto de temporada del ensamble de CEPRO Music, del director artístico José Luis Castillo, y bueno, pues conversamos con el maestro Edgar García, gerente de CEPRO Music, acerca de los detalles del programa de este cuarto concierto de temporada. Mucho éxito y nos vemos y nos escuchamos pronto.
Muchas gracias, Laura. Hasta pronto.
Volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La historia es universal. 102.9.
RTV Noticias. A la hora.
El Senado aprobó por unanimidad la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, que endurece el castigo para delincuentes y funcionarios y protege a las víctimas. La juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte resolverá este viernes si le concede al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, la libertad anticipada por delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que en 2026 se reanudará la exploración minera a mayor escala en México, se acelerarán los permisos pendientes y se acortarán tiempos para facilitar la inversión en el sector. Organizaciones sindicales exigieron en la Cámara de Diputados la aprobación inmediata de la semana laboral de 40 horas, al señalar que México es uno de los países donde más se trabaja y menos se retribuye. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el Frente Frío número 15 pueda generar nevadas en sierras del norte del país, así como la aproximación de una posible primera tormenta invernal.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
La violencia no siempre se ve, pero puede ser física, psicológica, sexual, económica, mediática o patrimonial.
Reconocerlas y denunciarlas a tiempo puede salvar vidas. Si vives violencia o sabes de alguien que necesita ayuda, llama al 079.
En alerta por ti.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos crece con inversión e innovación. Con el anuncio de 8 nuevos proyectos privados por más de 2,000 millones de pesos, se generarán empleos y se impulsará el crecimiento de diferentes sectores estratégicos. Respaldado por el Gobierno de México, el Estado se consolida como destino confiable para invertir. Consulta más del Consejo de Inversiones en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
escuchando un piano estadounidense de Ruth Laredo, quien es pianista estadounidense, nace un día como hoy, pero de 1937.
El Centro Cultural Teopanzolco nos comparte.
11:20 de la mañana, es jueves de conocer la cartelera del Centro Cultural Teopanzolco, porque hay muchas actividades que de hecho empiezan ya el día de hoy, jueves latino, jueves pozolero, jueves latino electrocaribeño, además de muchos eventos más. Mi querido Davo Valdés, director de comunicación del Centro Cultural Teopanzolco, ¿cómo estás?
Hola Laura, ¿qué tal? Pues muy contento de saludarte.
Ya nos habías abandonado, ¿eh?
Ya, pero ya estamos de regreso. Y pues bueno, también para platicarles de los eventos que tenemos en puerta y pues también para que se preparen, porque pues ya se acerca también el final de año y todavía tenemos muchos eventos y la verdad hay varias cosas imperdibles que pues queremos platicar en exclusiva para El Ojo de la Mosca.
Así es, jueves latino, hoy viene también por ahí algo del Lago de los Cisnes, la cartelera del bienestar, algo de magia y como bien lo mencionas, ya se perfilan para las actividades navideñas. Así que, ¿te parece si empezamos con lo del día de hoy?
Claro que sí, pues bueno, hoy tenemos justamente, pues digamos, el último jueves latino del año, ¿no? Este programa que lanzamos este 2025, y que ha tenido muy buena respuesta, precisamente porque pues se ha recuperado pues un espacio seguro para bailar y pasarla bien, y pues que hemos intentado abarcar distintos géneros latinos. Hemos tenido salsa, hemos tenido cumbia, tuvimos por ahí swing en su vertiente latinoamericana, digamos, y hoy pues es una noche muy especial porque es una noche también internacional. Tenemos pues dos representantes de, digamos, mecas de la música latina. Del lado de República Dominicana viene Mula, que es una agrupación de chicas que hacen electrocaribeño y dembow. Ellas justamente pues llegaron ayer a México y bueno, van a tener pues una presentación con nosotros en el jueves latino. También van a estar representando a Costa Rica DJ Barso, ¿no? Que es un productor muy importante también de música electrocaribeña. Y Fat y Tino Amor, que es un dúo también de costarricenses que hacen pues música que mezcla funk, electrónica, hip hop y pues electrocaribeños, ¿no? Entonces pues bueno, es una buena oportunidad para bailar y pues bueno, saben que el jueves latino es entrada gratuita, solo tienen que ir a taquilla por su boleto. Estamos dando dos boletos por persona, pero bueno, todavía hay boletos en taquilla, todavía hoy pueden acercarse, escribirnos y pues pasar una buena noche el día de hoy.
¿A partir de qué hora?
A partir de las 11 de la mañana está abierta nuestra taquilla.
Ajá.
Y pues bueno, el evento empieza a las 7 de la noche, ¿no? Empezará por ahí el primer acto. Y pues bueno, también todavía hasta esa hora, si se quieren lanzar, con muchísimo gusto, ahí nos recibimos en el Centro Cultural Teopanzolco.
Bueno, pues que vayan ilustrando sus zapatos para que se arme el bailongo hoy jueves latino con electrocaribeño. ¿Qué más tenemos?
Y bueno, pues el día de mañana también tenemos una función de ballet. El Lago de los Cisnes se presenta. Viene el Ukrainian Royal Ballet, ¿no? Que es una compañía pues muy importante de ballet. Y bueno, hace poco también tuvimos la oportunidad de recibir al ballet de Georgia. Y bueno, ahora le toca al Royal Ukrainian Ballet. Y pues bueno, también es una oportunidad increíble para ver, pues bueno, a varios de los mejores bailarines del mundo interpretando pues este clásico, ¿no? El Lago de los Cisnes. Y bueno, para eso están los boletos disponibles ahí en taquilla y también pueden consultar nuestras redes sociales para que los lleven también a las boleteras, venden esas entradas. Pero bueno, todavía hay lugares para esta función que es el viernes en la sala principal a las 7 de la noche.
A las 7 de la noche también no se lo pueden perder, el Lago de los Cisnes. Y era por ahí dije que fueran ilustrándolos el calzado, pero no es lustrando, por ahí tuve un error. Ya corregimos. Y bueno, sábado 22 que viene la cartelera de El Bienestar.
Claro, pues bueno, el sábado empezamos temprano con yoga a las 7 de la mañana y en nuestro lobby frente a la pirámide también de la zona arqueológica Teopanzolco. También es una actividad gratuita y pues es una clase multinivel. Quien quiera acercarse, tal vez alguien que no haya practicado nunca yoga, no haya participado en estas actividades, es una muy buena oportunidad y pues solamente les recomendamos que lleven ropa cómoda, y bueno, algo para hidratarse y su tapete o mat. Ese mismo día, bueno, pues es un buen sábado para pasar ahí varias actividades en el Centro Cultural Tepanzolco. A las 12 tenemos la transmisión del Met de Nueva York. Como saben, tenemos pues la temporada 2025-2026 de las transmisiones en HD de la Ópera Metropolitana. Exactamente, esto es el turno de Arabella. Es a las 12 y también tenemos boletos disponibles en taquillas y en boletia.com. Y también el sábado tenemos otra actividad que nos emociona mucho, que va a ser la clausura de la semana intensiva de capoeira, que ha estado sucediendo toda esta semana ahí en el Centro Cultural Tepanzolco, en una semana de clases de capoeira. Y el sábado a las 19 horas, entrada libre, ahí en el vestíbulo, pues van a presentar, digamos, ya los resultados de toda esta semana de entrenamiento y de práctica de capoeira, esta práctica de arte marcial y danza brasileña. Y bueno, también esos están invitados y esa es entrada libre.
Es entrada libre para que también vayan consultando la cartelera de ahí del Centro Cultural Tepanzolco. ¿Cuáles son las actividades, pues, relativamente para este fin de semana? ¿Qué tenemos, algún adelanto para la próxima? Y también, pues, si quieres ir mencionando de lo próximo que va a venir para el año 2026.
Claro que sí. Pues bueno, quisiera adelantar un par de actividades que vamos a tener en diciembre, que la verdad son imperdibles. Vamos a tener pues también el último picnic de luna llena, que también ha sido otro de los programas que ha tenido muy buena respuesta de las audiencias. Por ahí en julio tuvimos un picnic que superó todos los récords de asistencia del Centro Cultural Tepanzolco. Tuvimos aproximadamente 3,000 personas ahí disfrutando de los diferentes espacios del Centro Cultural. Y bueno, vamos a tener el último picnic de luna llena y va a ser una edición pues también ya perfilándonos con la temática decembrina, de invierno, y la Big Band Jazz de Morelos va a estar tocando en vivo ese día, pues un concierto que han llamado Luces del Jazz. Entonces esto también es entrada libre. Esto va a ser el 5 de diciembre y también, como saben, pues ya los picnics son entrada libre y pues es una buena oportunidad para ir con familia, con amigos y pasar un buen rato y compartir ahí pues bocadillos, algo de tomar, y pues ahora en este caso con la banda sonora de la Big Band Jazz de Morelos. Ese es uno de los eventos que creo que no se deben perder. Y también vamos a tener el estreno de La Primera Luz, un nuevo espectáculo de Circo de Mente. Es una compañía de circo contemporáneo, que ahí tienen una compañía, la verdad, espectacular. Hace unos meses tuvimos una presentación de ellos y la verdad la gente se fue sorprendida de todo lo que hacen, desde malabarismo, trapecio, malabares, un montón de cosas. Y bueno, regresan, pero ahora con una pieza completamente nueva que va a estrenar, y esto va a ser entrada libre, va a ser el 7 de diciembre, La Primera Luz, y va a ser en la sala principal. Pues bueno, no hay pretexto, ya está el plan para empezando de diciembre con estos dos eventos que creo que son, la verdad, imperdibles.
Davo, para toda la audiencia que te está viendo y escuchando, si se les pasó algún evento o tienen interés en alguno en particular, ¿dónde pueden consultar la cartelera completa, por favor, las redes sociales?
Claro que sí, nos encuentran en todas las redes sociales como CC Tepanzolco, y ahí, bueno, ahí publicamos no solo toda nuestra cartelera, sino toda la información de todos los eventos. También pueden conocer justamente el talento, los elencos que vienen, ¿no? Siempre intentamos tratar contexto, ¿no?, de qué músicos o artistas participan, y también pueden encontrar qué espectáculos son gratuitos y qué espectáculos tienen un costo, pero bueno, siempre intentamos que sea un costo accesible para toda la familia.
Así es, pues vámonos todos al Centro Cultural Tepanzolco a disfrutar de todas las actividades, no solamente las de este fin de semana, sino que también vayan agendando ya para las del siguiente mes de diciembre. Muchísimas gracias, Davo, y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana para darle una segunda vuelta a todas estas actividades.
Claro que sí, muchísimas gracias y nos vemos en el Tepanzolco.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
En Morelos creamos espacios naturales de encuentro comunitario. Con Parques Raíces impulsamos la construcción y remozamiento de parques con trotapistas, jardines polinizadores, árboles nativos y áreas de activación física. Todo con enfoque sustentable. Ya avanzamos en Cuernavaca y Jutepec y vienen más Parques Raíces. Consulta más información en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une. Con las Rutas de la Salud transformamos la distribución de medicamentos en los 23 estados que forman parte del IMSS Bienestar. Llegamos a cada centro de salud y hospital para asegurar que las y los mexicanos cuenten con todas las medicinas que necesitan. Así cuidamos lo más importante, tu salud y la de tu familia. Porque en el segundo piso de la Cuarta Transformación, tus medicinas llegan donde las necesitas. Gobierno de México.
¿Tu licencia de manejo venció? Aprovecha el 50% de descuento en su renovación. Tienes hasta el 29 de noviembre para aplicar este beneficio del Gobierno del Estado. Reserva tu cita para ser atendido de lunes a viernes en las oficinas centrales de movilidad y sus delegaciones en citas.morelos.gov.mx o acude únicamente en sábado sin cita a las delegaciones regionales. ¡Date prisa! ¡El tiempo se acaba!
Morelos, la tierra que nos une.
¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Participación de la UNAM en Campus Morelos.
Once con 11:31 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Es jueves de participación de la UNAM, de hablar de muchos temas importantes, como el día de hoy estaremos hablando de Universidad Segura, acciones y retos rumbo al 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, donde se llevan diversas actividades, 16 días de activismo, y para ello vamos a hablar con la maestra Elienay Abarca Rodríguez, quien es coordinadora de docencia y persona orientadora comunitaria del CRIM UNAM. Es maestra en políticas públicas y género por Flaxo México. Realizó estudios de licenciatura de antropología social por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y actualmente es la coordinadora de docencia del CRIM, secretaria de la Comisión Interna para la Igualdad de Género del CRIM y persona orientadora comunitaria. Muy buenos días, maestra Eli, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muy puesta para compartir en este espacio.
Estamos a cinco días ya del 25N. ¿Qué significa para la UNAM hablar de igualdad de género y sobre todo de la prevención de violencias en la comunidad universitaria?
Creo que para la universidad el tema significa retos. Retos, proyectos. Creo que, al final en la UNAM lleva varias décadas trabajando políticas internas para la igualdad de género. Uh-huh. Entre ellas pues se encuentran, dos principales acciones, que es las comisiones para la igualdad de género y las personas orientadoras comunitarias. Lo resalto porque justo son estas acciones las que van abonando, no nada más en el 25N, así sino... es. Todos los días a crear espacios seguros dentro de la universidad.
Qué importante, ¿no? Sobre todo hablar de estos temas, estamos hablando de cifras, estamos hablando de acciones, así que ¿cuáles son estas funciones? Porque tienen una comisión interna para la igualdad de género dentro del CRIM, ¿cuáles son esas funciones, estas actividades también que hacen en torno a este tema?
Las comisiones internas, bueno, todas las entidades de la UNAM deberían tener comisiones internas. En el caso del CRIM tenemos nuestra comisión interna para la igualdad de género, está conformada por integrantes de la comunidad del CRIM, y la labor que se hace adentro de esta comisión es generar acciones para la igualdad de género y la prevención de las violencias contra las mujeres y diversidad sexogenéricas. Por ejemplo, todas las acciones han sido muy importantes en estos años, pero este año, por ejemplo, se realizaron, en tema de igualdad, se instalaron cambiadores en los baños de mujeres, pero también de hombres. Y te comparto que...
¿Cambiadores se refiere
a...? De bebés. Ah, cambiadores sí, para sí, bebés sí. Okay. En los sanitarios, tanto de mujeres como de hombres, uh-huh. Pero algo que nos saltó mucho es que los cambiadores traen una plaquita, uh-huh. Ya, de fábrica, ¿no? Que instalan en la pared del baño. Esa plaquita trae a una mujer cambiando un bebé. Uh-huh. Entonces, en el baño de hombres había una plaquita de una mujer cambiando un bebé. Uh-huh. Entonces, sí. Alguna integrante de la comisión, pues claro que notó eso. No sí. sé qué hacía, por cierto, en el baño de hombres, ahora que me lo pregunto.
Sí, ¿verdad?
No, estábamos revisando la instalación de los cambiadores. Así. Y bueno, notó eso y tuvimos que poner encima la figura del hombre, ¿no? Uh-huh. O sea, como, sí, es claro. decir, es un ejemplo, ejemplo muy, muy micro de la labor que hacen las comisiones internas para la igualdad de género en las entidades de la UNAM. Eso, observar y promover acciones para la igualdad de género y la prevención de la violencia.
Qué importante, ¿no? Tener una universidad segura, sobre todo que la comunidad se sienta cobijada, se sienta respaldada y que mediante estas acciones, pues, encuentren este refugio.
Sí. Ahora, en el tema de prevención de violencia, que es lo que sucede, lo que nos hace situar o recordar o centrar en el mapa el 25N, que es la violencia de género en contra de las mujeres, la UNAM, además de la CINIG, de las Comisiones para la Igualdad, tiene una estrategia que está totalmente enfocada en el tema de la prevención de la violencia, que son las POCs, llamadas POCs, que son las personas orientadoras comunitarias. Actualmente en toda la UNAM, ¿sí? Hay 302 personas orientadoras comunitarias. ¿Qué hacen estas personas?
Exacto. ¿Cuáles son sus funciones?
Están encargadas de hacer el primer contacto, o sea, identificar las personas que estén siendo víctimas de violencia al interior de la comunidad universitaria, pueden acercarse a estas personas, uh-huh. y hablar sobre la situación de violencia, y las POCs, así llamadas, sí. canalizan a la Defensoría de Derechos Universitarios, es decir, orientan y canalizan, uh-huh. Por supuesto, cuando la persona así lo decida. ¿Quién puede ser víctima de violencia o realizar una queja al interior de la UNAM? Uh-huh. La comunidad administrativa, uh-huh. el alumnado, uh-huh. las personas estudiantes y el personal docente o académico, uh-huh. ¿no? Es decir...
Así es.
Prácticamente toda la comunidad gracias. Universitaria puede denunciar violencia por razón de género.
Así es. Se han presentado algunas situaciones y cómo han canalizado. ¿Hay un antes y un después?
Pues mira, yo llevo apenas un año, uh-huh. casi un año. En enero yo me formé como POC. Soy la persona orientadora comunitaria del CRIM. Hasta ahora no ha habido ninguna queja formal, uh-huh. pero claro que he brindado sí. Orientaciones
sí,
nada más, mediante la escucha activa, pero no se ha concretado ninguna queja. ¿A qué responde esto desde mi perspectiva y en mi experiencia? Pues que... no lleva tantos años, ¿no? Uh-huh. El protocolo de atención, el protocolo integral a la atención a violencia de género en contra de las mujeres y diversidad sexogenéricas, no lleva tantos años, pero pues hay, si bien existen los mecanismos, hay retos todavía. Sí, claro. ¿No?
Se está avanzando, ¿no? Es todo un proceso.
Claro, sí. Claro, porque tomar la decisión de realizar una queja, uh-huh. pues tiene diversas implicaciones. Entonces, justo la labor de las POCs y de las CINIGs, de las comisiones internas, es tener las condiciones para que cuando alguien realiza una queja no haya implicaciones laborales, sociales,
sí,
etcétera.
Sí, sí. ¿Cómo ha respondido la comunidad del CRIM ante estas iniciativas y qué aprendizajes o retos se han identificado?
Yo lo respondería como un estira y afloje, ¿no? Como en cualquier comunidad y institución laboral, pues hay resistencias, pero también hay avance, ¿no? En el CRIM, pues ha sido sí un reto, ¿no? Sobre todo creo, y lo que también he escuchado de otras compañeras integrantes de la CINIG, pues es el trabajo con hombres, ¿no? O sea, es uno de los grandes retos. Sí. Pues que tienen las comisiones, pues por las resistencias, ¿no? Que hay, y también de las tal vez huecos, ¿no? De cómo abordar el trabajo con hombres en torno a la violencia, por ejemplo, ¿no? O sea, de pronto pues ya llevamos varias décadas hablando del tema, de pronto pues genera resistencia, sobre todo ahora, ¿no? Hay un investigador del CRIM que recientemente en un seminario que tenemos en el CRIM habló de la manósfera, ¿no? Que es este ámbito, ¿no? En el mundo digital, uh-huh. en donde pues los hombres y ahora mujeres están hablando en contra, por ejemplo, del feminismo, ¿no? Entonces están conformando discursos, ¿no? Que pues atentan contra estos siglos que llevamos hablando de igualdad,
sí.
Y claro que genera aún más resistencias. Entonces los retos incrementan, uh-huh. pues, ¿no?
Hay una resonancia, Eli, en las demás facultades, digo, ustedes están trabajando desde el CRIM, pero que haya una resonancia con respecto a estos temas que quizás algunas otras facultades cercanas pues quieran adoptar, ¿no? O involucrarse también en estas iniciativas.
Al interior de la UNAM.
Al interior.
Uh-huh. Fíjate que en el campus, más allá de resonancia desde el CRIM, es el propio programa desde la UNAM, ¿no? Desde la CIGU, que es la Coordinación para la Igualdad de Género, que es quien promueve estas acciones en toda la UNAM. Y sí, en las entidades del campus hay POCs, hay otras POCs activas, uh-huh. hay comisiones, cada una tiene su comisión. Y por ejemplo, en el marco del 25N se han unido varias entidades, por ejemplo, el ICF con el IBT, uh-huh. Se organizaron para planear un curso, un mini curso, ¿no? Que van a impartir en el marco del 25N, ¿no? Claro que se generan acciones en conjunto, se canalizan. Por ejemplo, si alguien no quiere, alguien del CRIM no quiere hablar con la POC del CRIM, ajá. por una cuestión de...
Sí, que están cercanas sí. o que tienen... Sí.
Puede ir con la POC del IBT.
Ah, muy bien.
Y viceversa.
Uh-huh. Qué maravilla, ¿no? Que haya esta, pues, confianza y esa reciprocidad, ¿no? También de las demás áreas. ¿Qué retos persisten para lograr espacios verdaderamente libres de violencia en la universidad?
Bueno, pues más allá de resaltar el asunto estructural,
sí.
creo que yo apelaría por la toma de conciencia, ¿no? Por movernos de la comodidad de que genera pues el ejercicio del poder a través de la violencia, pues, ¿no? No nada más. Sí resaltaría pues esta jerarquía que imprime el género, pero que imprime también pues la jerarquía de la estructura organizacional, por ejemplo, ¿no? De las distintas poblaciones o sectores de la universidad también generan jerarquía y a través de eso se puede ejercer violencia. Entonces creo que la toma de conciencia nos ayuda a avanzar, a detener, a prevenir, ¿no? Y erradicar la violencia.
Viene el Día Internacional, como bien lo mencionábamos, estamos a 5 días, van a haber actividades, ¿tienen algunos eventos preparados para esta situación?
Sí,
para conmemorar sobre todo este Día Internacional.
Sí,
¿no?
Uh-huh. En el CRIM, sí. en el 25N, justo el 25, tenemos sí. una charla muy íntima para dirigida a la comunidad del CRIM y del campus también, en torno al ciberacecho. Uh-huh. El doctor Roberto Castro, que de hecho próximamente seguramente estará... Por acá,
sí, lo esperamos.
Por su reciente publicación sí. del ciberacecho, va a compartir con la comunidad del CRIM por qué es importante hablar del ciberacecho, ¿no? Uh-huh. Él hizo una investigación en refugios de todo el país, pero lo que nos interesa en el CRIM es eso, ¿no? Visibilizar estas nuevas formas de violencia uh-huh. y cómo identificar, claro, en el contexto de pareja, que es lo que hace el doctor Roberto Castro, pues cómo identificar si yo estoy viviendo eso, uh-huh. ¿no? Porque, pues si bien se da en el contexto de pareja, pues probablemente no nos estemos dando cuenta que estamos en una situación de esta índole. Entonces, vamos a hacer esta charla. Uh-huh. Claro que si alguien externo quiere asistir con mucho gusto, es el 25 de noviembre a las 11 de la mañana en el auditorio del CRIM. No va a haber transmisión remota,
no va a haber.
Va a ser
ajá.
completamente presencial.
Pero sí se pueden.
Pero
sumar,
por supuesto,
sí, claro.
pueden entrar.
Ajá.
Claro que uh-huh. sí. Quien esté interesado en asistir a esta charla íntima, uh-huh. Con mucho gusto.
Sobre todo, pues, de aprendizaje, ¿no? Llevarnos sí. este aprendizaje con estas ponencias desde los expertos, desde quienes pues estudian, desde quienes tienen estas líneas de investigación, ¿no? Para conocer, porque como bien lo mencionabas, muchas veces está ya el problema y no sabemos a quién acudir, ¿no? O sea, de repente dices, híjole, me da pena, tengo miedo. Uh-huh. O sea, es todo un proceso, todo un mecanismo para poder llegar a poder alzar la voz, ¿no?
Claro, porque a veces ni siquiera somos conscientes que estamos en una situación de sí. violencia
o lo normalizamos.
Riesgo. Claro, ¿no? claro. Entonces, al obtener esta información, nos abre el panorama de decir, me está pasando.
Así es. O a alguien cercano, ¿no? También.
O a mí, claro, sí.
Uh-huh.
Sí, entonces, sí, buscamos, porque justo esa es la labor que tienen las comisiones, las POCs, hacer un trabajo al interior de las entidades universitarias.
¿Cómo se pueden acercar a ustedes para toda la audiencia que nos está escuchando? A lo mejor no son parte ahí de la comunidad universitaria, pero como bien lo mencionabas, pues, pues son ustedes los expertos, los que llevan una línea de investigación y que a lo mejor tienen dudas o quieren a lo mejor asesorarse con un tema de tesis. ¿Cómo se acercan a ustedes?
Claro, en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como @CRIMUNAM en Facebook, Instagram. Pueden enviar mensaje, inbox, por Instagram, por Facebook. Pueden acercarse también a nuestra página web directamente con algún investigador, investigadora. En la página web del CRIM tenemos un sitio específico para la CINIG, si es que también quieren hacer contacto directo. Sobre todo, pues a lo mejor otras instituciones de educación superior, un poco pues también para conocer la experiencia desde la UNAM, porque al escuchar otras experiencias, pues sí, exitosas o no, nos permite pues también como
nutrirnos, ¿no?
Claro, como tomar otras iniciativas, ¿no?
Así es. En Morelos, ¿cómo está este balance, pues en este balance en la eliminación de la violencia contra las mujeres? ¿Cómo andamos aquí en Morelos?
En el estado. Sí. Bueno, pues es una, seguramente no traigo datos a la mano, pero pues creo que los retos son muy grandes, ¿no? Pues bueno, en términos de política a nivel estatal, de política pública, ¿no? Sí, fuera de la universidad,
trabajando, ¿no?
Saliéndonos del contexto universitario. Sí. Pues las políticas, bueno, empezaría por la ley de acceso, por ejemplo. En la ley de acceso se marcan cuáles son las políticas que deben existir para que el Estado garantice la vida de las mujeres, ¿no? Estas políticas están ajustándose en este momento tras la eliminación del Instituto de la Mujer, la creación de la Secretaría de las Mujeres, la creación de otras entidades, ¿no? Se están ajustando. Mientras se ajusta, es importante que no perdamos de vista la ciudadanía, las mujeres del Estado, las personas servidoras públicas, el Estado, que tenemos una alerta de género desde el 2015, que sigue vigente y que ahí se marcan medidas emergentes para prevenir y eliminar el feminicidio. La pregunta que yo dejaría ahí sobre la mesa y poniéndome muy en riesgo, ahí sí, sería, pues, ¿qué se está haciendo para prevenir la violencia feminicida? No tengo datos del número de feminicidios en este año, pero no se ha eliminado la alerta de género. Estamos en una situación de emergente y de riesgo, y yo creo que nos tenemos que preguntar qué está haciendo el Estado por la vida de las mujeres.
Así es, y también qué tanto estamos haciendo nosotros para denunciar, ¿no? Sí. Muchas veces se queda ahí en, sí me pasó, pero no quise denunciar. ¿Y cómo sabemos, cómo podemos llevar a cabo ese procedimiento después, ¿no? De una violencia.
Claro,
es que si no hay una denuncia formal.
Eso, claro, es que tendría que, desde mi perspectiva, tendría que ser una sinergia, ¿no? Entre la ciudadanía, entre las mujeres, ¿no? Y la población, la ciudadanía y el Estado, ¿no? Uh-huh. Entre las instituciones del Estado. Porque, pues, las mujeres, lo estábamos comentando, ¿no? ¿Cómo le hacemos o cómo le hacen las mujeres para identificar que están en una situación de violencia si no tienen información? Una de las labores del Estado, que de hecho es una de las responsabilidades en materia de derechos humanos, es promover el ejercicio. ¿Cómo puede promover? Pues difundiendo cuáles son los números, cuáles son las rutas, si hay instancias de la mujer, si las instancias tienen centros de atención externa.
¿Y hay este violentómetro?
Claro, el famosísimo violentómetro, ¿cómo saber si estoy en riesgo porque nada más me pellizcó, ¿no? Si eso puede escalar, ¿no? Uh-huh. Si, en fin, el gobierno, el Estado, por ejemplo, los servicios de salud se rigen por la norma 046. Esta norma marca que cuando una mujer, por ejemplo, ¿no? Cuando una mujer llega a una cita en su centro de salud y llega regularmente cada dos meses, cada año, no sé, con heridas que me hacen sospechar que esta mujer está en una situación de violencia, el médico o la médica tiene la responsabilidad por norma de hacer una hoja y mandarla a la fiscalía, ¿no? O sea, identifica, y este instrumento, esta norma 046, tiene un instrumento para medir el nivel de peligrosidad que está viviendo esa mujer. Es decir, claro que es responsabilidad de la ciudadanía, pero la función del Estado es fundamental, porque imagínate que un médico deje pasar a la mujer, a la joven, etcétera, que llegó a consulta con un brazo roto, con un moretón. ¿no? Con señales.
Algunos golpes internos que muchas veces no
claro,
son visibles.
Claro, que un médico perfectamente puede identificar. Este documento que se hace a través de la norma 046 es fundamental, por ejemplo, si esta violencia escala y termina en un feminicidio y hay este antecedente, nunca se denunció, pero tenemos este antecedente que emitió el médico o la médica, nos permite saber que esto fue un probable feminicidio.
Un tema muy complejo, un tema que nos compete a todas y a todos, así que bueno, pues es un buen motivo para pensar, analizar en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y todas estas actividades que se hacen conmemorativas al 25N. Así que pues muchísimas gracias, maestra Eli, y supongo que no será la última vez que nos veamos, sino seguiremos hablando y abordando estos temas de gran importancia.
Yo encantada, muchísimas gracias por el espacio.
Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa, es breve y regresamos. Esto es El Ojo de la Mosca.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
El respeto es universal. 102.9.
Si te dicen que ganaste un premio, si te amenazan o si te ofrecen viajes o empleos con sueldo atractivo, cuelga y denuncia al 089. La extorsión telefónica se puede evitar si actuamos con inteligencia. No contestes números desconocidos, no compartas tus datos y denuncia al 089. Morelos unido a la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Morelos, la tierra que nos une.
Era viernes. Solo me tomé una. Bueno, más. Ya había manejado así. Total, no pasa nada. Hasta que pasa.
Súbele a la seguridad. Bájale al riesgo. Ponte a salvo.
Gobierno de México.
En Morelos, reconectamos con la naturaleza y la convivencia. Disfruta biosenderos de paz y buen vivir, con talleres gratuitos, activación física y dinámicas para todas las edades. Todos los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la Unidad Deportiva José María Morelos y Pavón en Cuautla. Disfruta del préstamo de bicicletas y recorridos por la ribera del río.
Morelos, la tierra que nos une.
El futuro es universal. 102.9.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 51 de la mañana, saludo con muchísimo gusto a la psicóloga Tania Duarte, que también es directora del proyecto Afrodescendencia de México, porque nos va a hablar acerca de las jornadas de afromexicanidad y afrodescendencia 2025, que se van a llevar a cabo ya a partir de 4 días, bueno, del 24 al 28 de noviembre, en 2 sedes. Psicóloga, muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
Buenos días, muchas gracias, querida Laura, muchas gracias por esta invitación.
No, pues al contrario, por favor, háblenos acerca de qué se tratan estas jornadas, me parece que es un espacio anual.
Sí, mira, te comento, el proyecto Afrodescendencia México, el cual dirijo, es un espacio, una plataforma de investigación, difusión, visibilización de la existencia, no solo de personas, sino también de saberes, culturas, formas de religiosidad, sistemas de educación, entre otras expresiones afrodescendientes y afromexicanas. Nosotros los afrodescendientes todavía no estamos incluidos de manera apropiada dentro de la Constitución. Esto ha sido una lucha porque somos una población invisibilizada y la gran mayoría de la gente en México ignora su propia afrodescendencia, pero ignora también nuestra existencia. Entonces, específicamente las jornadas de afrodescendencia y afromexicanidad son un evento totalmente inclusivo y gratuito de excelencia en índole cultural y académico, donde presentamos precisamente ponencias magistrales, exposiciones, libros, todo lo que tenga que ver alrededor, para que la gente se informe, para que la gente conozca que es un derecho humano saber sobre su propia ancestralidad, todo lo que tiene que ver con la afrodescendencia, la negritud en nuestro país. No nada más en México. Esta vez vamos a presentar especialmente al afromexicanista más destacado de México, el profesor emérito Antonio García de León, que nos va a regalar precisamente una ponencia magistral sobre Morelos, negros y mulatos en Morelos en la época colonial, entre otras ponencias. Todo gira precisamente a la cultura afromexicana y afrodescendiente del continente.
Esto empieza a partir del día lunes 24, van a haber dos sedes, van a estar también acompañados por el director Víctor Noxpango, que es el director del exconvento de Tepoztlán, además de diferentes, como bien lo mencionaba, proyecciones, charlas, diferentes temas que van a estar abordando.
Así es, iniciamos la inauguración el lunes 24 a las 4:30 de la tarde en el Centro Cultural y Restaurante Casa Tical de Tepoztlán. Uh-huh. En este espacio vamos a presentar al fotógrafo documentalista Sebastián Zuki Velástegui con un trabajo extraordinario, África en las Américas, que es parte de un libro que se presentará el próximo año, pero vamos a hacer una proyección de imágenes. Él tiene un trabajo fotográfico sobre afrodescendientes, no nada más en el Caribe, sino en Latinoamérica, lo cual es muy importante porque nosotros, las personas afrodescendientes, dependemos de las artes visuales para visibilizarnos de una manera digna, libre de prejuicios, de racismo, de discriminación o colorismo. Entonces, abrimos con él. Al siguiente día ya abrimos el espacio en el exconvento, en el museo que pertenece al Instituto Nacional de Antropología, aquí del estado de Morelos, y iniciamos a las 11 de la mañana con la inauguración de las jornadas. A mí me toca compartir precisamente una ponencia sobre el análisis de la violencia de género para las mujeres y niños afrodescendientes en América. Después presentamos con mucho agrado a la doctora Elia Vendaño. Ella es abogada, fue parte de la Suprema Corte anterior, y ella es quien escribió todas las leyes que necesitamos para nuestra inclusión dentro de la Constitución de manera apropiada. El miércoles a las 11 de la mañana vamos a proyectar el documental del director Rafael Rabollar, que se llama La raíz olvidada de México, que habla precisamente cómo llegan los primeros africanos a nuestro país en la época colonial. Y después presentamos a la doctora Odette Santos Madrigal. Ella es una experta sobre salud pública internacional y nos va a compartir una ponencia sobre el racismo en la salud pública en México. Y al siguiente día, el jueves 27, tenemos dos ponentes extranjeros, a la doctora Cindy García. Ella viene de la Universidad de Minnesota y nos comparte una ponencia sobre metodologías relacionales y descoloniales desde una perspectiva feminista. Y después, a las 12:30, el doctor Américo Portocarrero Castro. Él es uno de los fundadores de los movimientos sociales afrocolombianos, ¿sí?, en el siglo pasado, y nos va a compartir una ponencia: la Cátedra de Estudios Afrocolombianos como una estrategia de inclusión curricular. Y el viernes, pues, con todo el orgullo, pues presentamos al doctor emérito Antonio García de León, que él es el afromexicanista más destacado del país. Uh-huh. Y él nos comparte precisamente, pues, esta ponencia tan importante para los morelenses sobre los negros y mulatos en la época uh-huh. colonial. Y el sábado 29 regresamos a Casa Tical, a este restaurante Galería Centro Cultural, y vamos a proyectar el documental Los Imaginarios de África. Por este es un documental del doctor Arturo Saavedra, del Colegio de México. Él es el africanista más destacado del país. Y terminando ese documental, se dará una clase de elaboración de muñecas negras en particular las llamadas muñecas Abayomi, que eran las muñecas que se crearon en la época de la esclavitud. Esta es una clase gratuita, se pide nada más que las personas traigan retazos de telas coloridas y retazos de telas color negro y tijera, y los demás materiales los ponemos nosotros. El evento es totalmente gratuito e inclusivo, todo público. Así que todas y todos están invitados.
Así es, se pueden acercar, por favor, para toda la audiencia, Tania, ¿dónde pueden conocer el programa completo, si se les pasó alguno en particular o tienen interés en alguna ponencia?
Con todo gusto, se pueden referir al número de WhatsApp 777-233-3389 de su servidora, y también se pueden acercar a la página de Facebook Afrodescendencia México.
Así es. Pues no se lo pueden perder, repetimos el teléfono 777-233-3389 para que acuda a estas jornadas de afromexicanidad y afrodescendencia 2025 que se van a llevar a cabo pues ya en 4 días, a partir del 24 y hasta el 28 de noviembre, Casa Tikal Tepoztlán y también Casa Tikal Cuernavaca, en un horario de 11 a 2 de la tarde. Muchísimas gracias, psicóloga, enhorabuena, y pues por ahí estaremos presente para conocer todas estas jornadas.
Son ustedes muy amables. Una pequeña aclaración, ¿sí? Nada más, este evento es totalmente aquí en Tepoztlán, en Tepoztlán y en el exconvento. Yo estoy a sus órdenes. Laura, muchas gracias por este espacio.
No, al contrario, muchísimas gracias, Tania, y nos vemos y nos escuchamos pronto. Que tenga un gran día.
Igualmente, muchas gracias.
Ya nos vamos. Muchísimas gracias por ser parte de la comunidad de El Ojo de la Mosca. Quédese con mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.